el autor de un libro que intenta jugar con la ciencia y divulgarla a través de este maravilloso libro que tuve la ocasión de empezar a leer ayer. Es difícil de leer cuando no se está concentrado. Yo estaba bastante desconcentrado, pero hoy volveré a hacer el ejercicio de seguir leyéndolo. Hablamos del libro Juguetes Escénicos para Divulgar Ciencia, publicado por Fundoro, esa fundación tan maravillosa que compartimos en la Villa de la Orotava, la Fundación Canaria Orotava de Historia de la Ciencia. Y tenemos aquí su autor, don Miguel Hernández González, para hablar de su libro. Buenos días, don Miguel.
Buenos días.
¿Qué reto este de hacer accesible la ciencia al común de los mortales, ¿no?
Bueno, digamos que es una desgracia que efectivamente la ciencia no forma parte o no forme parte de lo que se llama la cultura, sino que parece que es siempre algo privativo de los científicos.
Que son unos seres raros, ¿no?
Unos individuos aparte, ¿no? Y eso yo creo que es un gravísimo error, porque yo creo que la ciencia es la herramienta más poderosa para tener capacidad crítica.
¿La filosofía es una ciencia?
Yo creo que no, exactamente, no.
Pero
puede ser una reflexión sobre la ciencia o la ciencia forma parte de lo que la filosofía tiene que conocer, porque si no, no se puede filosofar si uno está filosofando en el vacío, ¿no? Cosa que por otra parte a veces se hace.
Pero la filosofía sí es la que nos lleva a encontrar a la ciencia como elemento de entender la naturaleza, ¿no?
Bueno, no estoy yo demasiado seguro de eso. En fin, yo soy...
Aquí tienes a filósofos hablando, ¿eh? Científicos.
Sí, yo digamos...
Aquí me refiero en el libro.
Ya. Sí, en el libro, digamos, se intenta, digamos, entrelazar el conocimiento científico con la reflexión filosófica. Incluso, además, digamos, haber adoptado la forma literaria del diálogo y de la escenificación teatral, pues tiene que ver, digamos, con lo que se conoce como literatura, etcétera. Es decir, yo he intentado entremezclar todo ese tipo de posibilidades que nos ofrece la reflexión, ¿no?
Miguel siempre ha sido profesor, ¿no?
Bueno, digamos que...
¿Desde que nació?
No. Hubo una época en que yo me dediqué... En fin, yo hice una tesis doctoral sobre cosas relacionadas con física y entonces en ese momento pues me dediqué más a la investigación. Aunque bien es verdad que, digamos, compatibilizaba la investigación con la docencia en la universidad.
¿Y en su etapa de docente se encontró con gente que tenía interés por la ciencia o gente que estaba obligada a estudiar ciencia?
Bueno, hay de todo, ¿no? Yo he tenido alumnos maravillosos que además, digamos, ocupan puestos relevantes en el área de científica. O sea que desde ese punto de vista me siento gratificado, ¿no? Es decir, por lo menos, digamos, uno tiene a veces la tendencia a decir, bueno, pues, en fin, algún granito de arena puse para que esta gente se dedicara a este apasionante tema como es la física en particular.
En este libro hablas de fuerza y movimiento, hablas de cosmos cerrado y física de los lugares naturales, de caídas de graves, que ya escribiste un libro al respecto, defensa del heliocentrismo, principio de la relatividad, que todavía no he sido capaz de entenderla.
Sí, es muy fácil.
Ya sé que es muy fácil, pero lo tengo como para tarea. Mira, para esta tarde.
Te lo puedo explicar dentro de un momento.
Cuéntamelo.
Pues el principio de relatividad no es sino sencillamente la constatación de que las leyes de la física y las leyes de la naturaleza son las mismas en un sistema, entre comillas, en reposo, que en un sistema con movimiento uniforme.
No acelerado.
No acelerado.
No cambiante.
Esto, digamos, lo experimentas cada vez que te montas en un avión. Cuando tú te montas en un avión, digamos, puedes hacer en el interior del avión exactamente lo mismo que haces en la llamada tierra firme, que por otra parte de firme no tiene nada.
Menos cuando aterriza y cuando despega. Ahí te mueve un poco
diferente.
Digamos
que cuando el avión entra en una zona de turbulencia, automáticamente notas que te mueve. Pero si se está moviendo con velocidad constante, no lo notas en absoluto.
Cierto.
Ese es el principio de relatividad. Es decir, que las leyes de la física son las mismas en un sistema, vamos a llamarlo así, inmóvil, que en un sistema con movimiento con velocidad uniforme. Ya está, eso es así.
Yo no soy científico, pero sí soy ingeniero eléctrico. Y hay un capítulo que me lo voy a dejar también para esta tarde, que es Viaje al mundo del electromagnetismo.
Ah, bueno.
Porque sí, el electromagnetismo ya, es apasionante, a mí me apasiona.
Digamos que en el libro, digamos, si hubiera que contextualizarlo, pues uno tendría que escribir las leyes de Newton y la ley de gravitación universal, ¿no?, que es la primera gran unificación que se produjo en física, de forma que la física terrestre y la física celeste pasaron a ser una misma cosa. Esa es una gran unificación. Y la otra es la gran unificación de las ecuaciones de Maxwell, ¿no?, que, digamos, entremezclaron o mostraron que eran aspectos de la misma realidad, la electricidad, el magnetismo y la óptica. Entonces, digamos que el libro se ocupa justamente de temas que están relacionados con esas dos cuestiones, con lo que se llama la física clásica, vamos.
Y hablas de volumen 1, ¿va a haber un volumen 2?
Sí, porque efectivamente cuando uno pone volumen 1 es que amenaza con que va a haber volumen 2, por lo menos.
Este libro, yo me lo imaginaba ayer leyendo, iniciando la lectura, porque leí varios capítulos, pero como los diálogos son bastante intensos entre los distintos personajes.
Sí, bueno, hay que prestar cierta atención.
Hay que prestar atención, no se puede...
No se puede leer como si fuera...
Pasajes de una novela, no. Entonces hay que leer capítulo a capítulo.
Bueno, las novelas también hay que leerlas con cierta atención, ¿no? Lo que pasa es que...
En fin, aquí no vale la lectura transversal, no
ya,
vale.
No,
aquí
no vale. Además, la lectura transversal, no, hay que leer como... Dios manda.
No, pero yo me quería hacer una idea del libro y me he hecho una idea de que tiene unas posibilidades tremendas, ¿no? Pero el objetivo más importante que yo detecto aquí es el afán pedagógico, el afán de divulgar.
Es un intento, efectivamente, de que una persona común y corriente, con una cierta formación, porque, bueno, un analfabeto o un analfabeto funcional no puede leer, bueno, no puede entender esto ni prácticamente casi nada, ¿no? Entonces, bueno, pero una persona que...
Un estudiante de primero de la ESO se lo puede leer perfectamente.
Esto está destinado al público en general, digamos, a intentar acercar la ciencia al común de los mortales, como decía el otro.
¿Y se puede plantear el hecho de que haya un proyecto pedagógico donde se escenifique en cada capítulo de esto en institutos o en colegios de secundaria? Para hacer atractiva...
A mí me gustaría que, digamos, tuviera una respuesta positiva en el profesorado. Yo sé que el profesorado, bueno, yo me jubilé hace un cierto tiempo y, digamos, no padezco los tiempos que ahora corren en el sistema educativo. Digamos que cuando yo me dediqué a esto en la secundaria, digamos, había ilusión, había el pensamiento, digamos, o los ideales ilustrados de que efectivamente la educación servía para emancipar, etcétera. Pero ahora parece que la gente está sumida en una burocracia sin fin, en una especie de que los conocimientos, en fin, tampoco tienen tanta importancia, que lo importante es que la gente se sienta bien y tal, en fin, todo este tipo de zarandajas que están bien, pero no pueden ser el centro de la educación. La educación es algo más que eso.
El que se lea este libro con detenimiento y con atención, no como yo lo intenté hacer ayer, ¿va a aprender cosas o va a entender cosas?
Yo creo que va a entender cosas, porque muchas de las cuestiones que ahí se tratan forman parte de nuestro quehacer diario, como por ejemplo, yo qué sé, preguntas como ¿por qué caen los objetos o cómo caen los objetos? Pensando en la caída de Graves, por ejemplo. O, debe existir siempre una fuerza, o sea, cuando hay movimiento. Es decir, cuestiones de este estilo. O ¿por qué flotan los astronautas? ¿Es que no existe gravitación en la estación orbital espacial? En fin, cosas de este estilo. Entonces, son cuestiones a las que uno, desgraciadamente, no le presta la más mínima atención y tal, pero que esconden, digamos, cuestiones de calado.
Fundoro está cumpliendo su objetivo principal, que es difundir la ciencia, tener ciencia al alcance de todo el mundo.
Sí, yo pienso que sí. Mira, ayer justamente fue la última conferencia del seminario que nosotros tenemos todos los años y estuvo, este eminente científico Basilio Valladares, que quizás lo conocen, ¿no?
De referencia.
Hablando sobre parasitología, etcétera y tal. Y fue una conferencia magnífica y tal, a la que asistió pues bastante gente y tal. Bueno, y ese es un ejemplo más. Hace poco hicimos una jornada sobre inteligencia artificial social. Hubo pues otro conjunto de charlas sobre el tema de la trata y de la esclavitud. O sea que
tocáis muchos palos.
Tocamos muchísimos palos, eso es verdad.
Pues Miguel, no puedo dedicar más tiempo porque el tiempo es oro en la radio, pero ya es la segunda vez que te tengo por aquí. Cada vez que escribes un libro siempre nos llama la atención.
Ya.
Y la verdad es que es un placer compartir contigo un momento. Siempre se me quedan cosas que preguntarte, pero
bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer. En lugar
igual te invitamos más a menudo.
En lugar de tanta política, pues puedes dedicar más tiempo, digamos.
Es mucho más agradable hablar de estas cosas que
bueno,
de política.
Bueno, sí, porque además la política al final acaba siendo tan reiterativa y tan aburrida que no sé. En fin, yo creo que esto ofrece más posibilidades. Así que te reto a que, digamos, dediques más espacio a este asunto y yo estoy encantado. Si me invitas, vengo. Y como yo...
Digamos, sobre esta hora siempre, sobre las 10, porque bueno, vamos a plantearnos.
Sobre las 10 sí, pero no sobre las 10 y pico.
La puntualidad no es uno de mis virtudes, ya te lo digo yo, y menos en este programa. Miguel Hernández, muchísimas gracias por compartir este ratito de ciencia en esta casa, y vamos a darle vuelta a tenerte aquí a lo mejor una vez cada 15 días, cada vez que pueda, y vamos a entrar en profundizar en estos diálogos que has publicado.
Bueno, cuando
aquí
te lo leas, digamos, ya me puedes invitar.
Ya te puedo hasta preguntar.
Bueno, me puedes preguntar y yo intentar,
y vamos a ir metiéndole mano a cada uno de estos temas.
Intentaré responderte.
Son temas todos muy interesantes.
Ya.
Y además muy cotidianos, convivimos con ellos. Al frente de todo, y Diego Calvo enfrente del